Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Vamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Con motivo de la sentencia dictada recientemente por el Tribunal Constitucional sobre el matrimonio homosexual, que considera que este es un derecho constitucional, la pedagoga Marta Cecilia Ardila ha preguntado a la ciudadanía sobre este asunto.
Cada uno libre de hacer lo que quiera. No, a mí me da igual.
Cada uno es libre de estar con quien quiera. ¿Qué vas a hacer si un hombre está con otro hombre o una mujer está eso? Yo soy de la opinión de que cada uno, mientras sea feliz uno, es lo importante, yo creo, sea hombre o sea mujer.
Cada uno hace lo que quiere, lo veo bien. Se quieren dos hombres, dos mujeres, me parece vecina.
Todo el mundo tiene derecho. Hace muchos años que están reivindicándolo y ya es hora de que se pueda uno casar con quien quiera.
Como no me toca muy de pleno, no me parece ni bien ni mal. Si la gente es feliz, no tendría ningún inconveniente. Me parece relativamente bien. Si no se abusa, por supuesto, como de todo, perfecto.
Y me parece bien.
Me es indiferente. Yo estoy en contra del matrimonio en todos sus aspectos, de cualquier tipo de matrimonio.
Que hagan lo que ellos quieran, o sea, para mí no me influye en mi vida. No voy a decir ni sí ni no. Si quieren, se aman, pues que se casen. No tienen culpa de nada de que dos personas se quieran. Entonces, si se pueden casar, que se casen. Mientras no molesten a los demás, a mí me da todo igual.
Cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Mientras no se metan conmigo, a mí me da igual. A mí me gustan las mujeres, a otros les gustan los tíos, pues ya está. ¿Quiénes somos nosotros para opinar y para decir y censurar? Naces ya con esa... Eso no lo puede quitar nadie.
Me parece bien, no tengo nada en contra, me parece muy bien.
Lo veo muy bien, no tengo ningún inconveniente, o sea, estoy de acuerdo, cada persona es libre de hacer lo que quiera y si ellos son felices, a mí no me molesta para nada, estoy muy, muy a favor.
Eso me da igual.
Yo estoy de acuerdo, cada uno es libre de estar con la persona con la que desee.
Me parece muy correcto y muy bien, es lo que se debe hacer, darle las mismas opciones a todo el mundo.
Estoy completamente de acuerdo, cada uno es libre de vivir la vida de su sexualidad y por tanto... Estoy completamente a favor de que sea legalizado el matrimonio homosexual.
Yo respeto toda clase de gustos y aficiones y tendencias, pero llamar matrimonio a lo que es la unión legal de homosexuales, hombres o mujeres, me parece una salida de tono. Podría llamársele cualquier cosa, legal, sin faltar a nadie, ni a ellos, ni a nadie, ni a mí, ni a nadie. Yo estoy casado 42 años con una mujer, tengo hijos casados, tengo una hija separada, pero considero que llamarle matrimonio a esto, cuando la palabra matrimonio viene de matriz y no hay matriz para esto, yo considero que se debería llamar cualquier cosa. El castellano es muy claro, muy amplio, no me ofenden demasiado, pero preferiría, para respetarlos a ellos, que ellos me respetaran a mí.
Una barbaridad, la palabra, no porque se casen, pero la palabra matrimonio no la encuentro correcta. Durante toda la existencia del ser humano ha dicho que matrimonio es una mujer y un hombre. Cada uno con su vida puede hacer lo que quiera. Que se casen lo encuentro lógico, lo mismo que las lesbianas, lo encuentro lógico. pero la palabra matrimonio yo la excluiría de ahí. Enlace matrimonial no puede ser lo mismo entre dos hombres o dos mujeres que entre un hombre y una mujer.
No soy de ese pensamiento, pero tienen sus derechos, como todos. No todos se rigen con un patrón como lo tenemos. Cada uno puede tener sus pensamientos y sus creencias, igual que en las creencias, igual que en todo. Cada uno puede pensar en lo que él crea conveniente. Mientras ellos nos respeten a nosotros, nosotros los respetaremos a ellos, no hay ningún problema.
El matrimonio es entre hombre y mujer. Y no me entra en la cabeza que dos personas... Yo la homosexualidad la tengo aceptada, porque es una cosa nata en las personas. Es que la palabra matrimonio me pone ya malo, porque un matrimonio es tan diferente entre hombre y una mujer que es la palabra de ahora, y tan orgullosos que están de haber conseguido esa denominación. Para mí, que vivan juntos, eso es normal, yo toda mi vida lo he aceptado, me parece muy bien, y que cada uno haga su vida, pero la palabra matrimonio es la que me fastidia. Yo he convivido con ellos, son gente extraordinaria, quizá con más sensibilidad que las personas normales, artistas de todas las épocas. Yo he sido trabajador de artesanía y he trabajado mucho para grupos de parejas que han estado viviendo toda su vida juntos. Y la sensibilidad que tenían para decorar, para pintar, son extraordinarios en ese aspecto. Ahora, la palabrita, lo siento mucho. Podrían haber dicho otra palabra, pero no matrimonio, ostras. Es que matrimonio significa tanto para una persona en ese aspecto normal, me refiero yo normal dentro de lo que es la palabra, que no, a mí no me entra ni me entrará en la vida, haría más ahora con la edad que tengo ya.
Hemos recibido un comunicado de Esquerra Unida del País Valencià en el que se nos informa que hoy, día 16 de noviembre de 2012, a las 19 está teniendo lugar el acto de presentación del libro de Julio Anguita titulado Combates de este tiempo. Este evento se desarrolla en la Sala Manuel Sánchez Guarner, Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia. Entre otros intervinientes está presente el autor del libro, Julio Anguita. Saludamos en esta edición de La Luna se da Tiempo Radio a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, y agradecemos a Radio I7 la redifusión de nuestro programa en frecuencia modulada y por Internet, los viernes de 9 a 11 de la mañana. Bienvenido, bienvenida a una luna atemporal donde los sueños son presencias de búsquedas. Te habla Enrique Tebar. Esta noche podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. Iniciaremos nuestro primer espacio de esta noche al margen con un testimonio de una abuela de 80 años a la que la administración valenciana no le permite visitar a su nieto. Nuestra invitada se llama Emilia Mora, que será entrevistada por el abogado Papa Bala. Nuestro compromiso con el movimiento vecinal está contemplado en el espacio Barrio Valencia. Tendremos como invitados a Enrique Laguna, presidente de la Asociación de Vecinos Plaza Murcia, y a un colaborador de esta asociación, Antonio López, que nos hablarán de la realidad del barrio valenciano de la Fuensanta. Al dedo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. Trataremos el tema de la crisis alimentaria, para lo cual Toni Peruga, miembro de Carrevolta, entrevistará a Gustavo Duch, licenciado en veterinaria y coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. El ámbito animalista estará presente a través de Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Carmen Navarré, vicesecretaria de esta sociedad, entrevistará a Carmen Berenguer, presidenta de Casa Rocha, protectora de animales de Torrente. Finalizaremos con un interrogante. En Desde el Arroyo, programación basura en la televisión, intervendrán Marta Pedrajas, profesora de filosofía, Carlos Meseguer, licenciado en Derecho, Carlos Rada, ingeniero, Ana Mayol, licenciada en Bellas Artes, y Ángel de Paz y Alfonso Escutia, jubilados. Esperamos su atención hasta la finalización de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre de traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿cómo pudo sucederme a mí?
Todo el cariño y el amor que he dado a mi nieto y toda la ternura que él me ha dado, me la quieren robar por medio de argucias legales basadas en mi avanzada edad. Así se expresa Emilia Mora, de 80 años, que ha sido entrevistada por el abogado Papa Bala para el espacio Al Margen, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Escuchemos.
Hola estimados, estimadas oyentes de Al Margen. Os presentamos Emilia Mora, de 80 años, abuela de Guillermo Mora, que nos va a presentar su caso relacionado con la custodia de su nieto. Hola Emilia.
Hola, ¿cómo estáis?
Cuéntanos cómo se originó el caso.
Mi hija es bipolar, estuvo una temporada mala cuando nació el niño, tuvo una depresión posparto. Y había momentos que no quería verlo y otros momentos era yo la que lo cuidaba. En ese momento se lo quería llevar, total que hubo un poco de desacuerdo y se hicieron cargo los servicios sociales. Me dijeron, usted lo tendrá en custodia mientras su hija esté mal y ella ya se cogerá y se iba cogiendo con el niño. Y yo lo crié hasta 3 años.
¿Qué pasaba con el padre?
El padre es que se suicidó y entonces mi hija pues también hizo lo mismo y eso es lo que le hizo que le quitaran la patria potestad. Pero me lo dieron a mí en acogida. Durante 3 años.
¿Estaba casada su hija?
No estaba casada.
¿Qué pasaba para que tuviera dificultades para lograr esta custodia de tu nieto?
Simplemente miedo. A pesar de que yo llevé todos mis documentos, de que yo estaba bien, yo estoy perfectamente, aunque soy mayor, por la edad, porque usted el día de mañana no podrá con el niño. Y este niño usted no lo puede tener. Pero usted verá al niño, que es lo que yo estoy siempre diciendo, que como me dijeron que vería al niño, yo quiero ver a mi nieto. Simplemente, de momento, solo pido ver a mi nieto.
¿Qué hizo la consejería entonces?
Negarme de las visitas. He tenido juicios y lo he pedido miles de veces que me lo dejen ver y siempre me lo deniegan. Yo, desde el día que se llevaron a mi nieto, ya no lo he visto más. Me dijeron, ya le avisaremos. Y hasta hoy estoy esperando que me avisen.
¿Cómo se desarrolló el juicio?
No hacen ni juicio ni nada, nada más que llegan allí. Fueron mis vecinas a declarar que mi nieto estaba muy bien, que saben cómo yo lo cuidaba. No les dejaron pasar a nadie. No hacen juicio, nada más que el juez dicta, el abogado recoge y nada más. Ese es el juicio. Esos son los juicios que hacen. Y así todos que yo he hecho y todo lo que he pedido. Y todo me lo niegan.
¿Qué pedías tú en ese juicio?
El primer juicio sí que pedía la custodia de mi nieto. Ahora ya me conformo con verlo porque veo lo imposible. Si verlo no me dejan, la custodia imposible, eso lo he dejado.
Emilia, ¿influyó en algo el comportamiento de tu hija para que la consejería no te permitiera visitar a tu nieto?
Pues sí que influyó, porque a ella le dijeron, la engañaron, diciendo que ella tenía que hacer todos los posibles para que yo no lo tuviera. Y le engañaron diciendo que el niño se lo darían a ella, pero tenía que firmar lo que ellas le dijeran. Entonces mi hija firmó, y firmó siendo que estaba en el hospital con una crisis, y en esa crisis fueron hasta 3 días hasta que le hicieron firmar. Pues si no firmas, no verás a tu hijo. Y cuando no le dejan ver a su hijo, tampoco. De todas formas, si mi hija está enferma y no le dan a su niño, ¿cómo puede ser que valgan sus firmas? ¿Cómo puede ser?
¿Algún miembro de la familia del padre ha pedido la custodia?
Sí la ha pedido, pero mi hija es que no le había puesto los apellidos del padre. Y ahora están detrás del ADN, que tampoco se la han querido hacer. Va pasando el tiempo y el tiempo y no se la quieren hacer. Veremos a ver ahora. El día 20 creo que se la van a hacer, no lo sabemos. Pero la otra abuela, luchando como yo, y ella me ayudó a cuidarlo y todo. Me compraba ropa para el niño. O sea que es un niño que ha estado muy cuidado por toda la familia. El padre también y un hermano que tiene también. Venía a ver a su sobrino y estar con él.
¿Cómo está afectando la decisión de la consejería a ti y a tu familia?
Pues tengo un hijo que me ayudaba también con el niño e incluso lo pidió, pero no se lo dieron porque dice que estaba solo en un chalet, que era soltero. Aunque mi hijo es fisioterapeuta, 25 años que lleva trabajando en un hospital, y mi hijo perfectamente podía tenerlo. Y a consecuencia de esto, mi hijo ha tenido un infarto que lo han tenido que operar a vida o muerte. Se ha quedado inválido. Le han tenido que dar la invalidez. Cuando mi hijo es socorrista, buceador, tenía una salud tremenda y ha quedado muy tocado después de la operación, porque nada más está pensando en su sobrino que por qué le han hecho eso. Y está muy mal, muy mal. Y yo fatal también. Voy aguantando. Y a mi hija pues también le está afectando. Aunque mi hija ha rehecho su vida, gracias a Dios, se ha vuelto a casar y está muy bien. Ahora de momento está para tener a su hijo, si se lo dieran. Con mi ayuda, que yo le voy a ayudar siempre a mi hija. Y ella y yo lo podemos tener. Porque ella ya ha visto las consecuencias de que la han engañado, le han quitado a su hijo. Y ella decía, ¿a mí cómo me van a quitar a mi hijo? ¿Cómo me van a quitar a mi hijo? Pues sí, se lo han quitado. Yo pues ya soy mayor y a las personas mayores nos afecta más. Yo estoy fatal. Yo de día y de noche lloro y siempre llorando y siempre llorando.
¿Cuánto tiempo hace que tú no has visto tu nieto?
2 años y medio llevo sin verlo. Sin saber dónde está. Porque yo para mí eso es un secuestro. Y yo estoy todos los días en consellería con una pancarta pidiendo por favor que me dejen ver a mi nieto. Que yo no he hecho nada malo para que no me dejen ver. La última vez lo vi en mayo del 2010, que es cuando me lo arrebataron, en Palmeras, donde el niño estuvo muy poco tiempo. Enseguida se lo llevaron. Yo creía que iba a ir a otro sitio a verlo. Dice, ya le besaremos. Y hasta hoy. Palmeras Alborayas, donde hasta fue el subdirector, sin ningún sentimiento, me lo retiró, no me dejó ni darle un beso. Nada. Y dice, ya le avisaré. Pues hasta hoy, que no sé nada de mi nieto.
Emilia, ahora, con relación a tu nieto, ¿cuáles son tus objetivos?
Idealmente verlo, cuanto antes. Y después quiero que se haga justicia. Y si han incurrido en falta, que lo paguen. Yo no quiero el dinero, lo quiero para una ONG o para quien sea. Pero si han hecho la falta y han incurrido en delito, que pague consellería y quien sea, jueces, magistrados, abogados y toda la gente que haya incurrido en esta falsedad. y en este delito, porque esto es un delito. Para mí, esto es un delito. Llevamos 20.000 firmas que estoy recogiendo con el mismo fin de que me dejen ver a mi nieto. Y ahora recojo un poquito más porque hay una persona que me está ayudando. Y tenemos 20.000 ya. Y por favor, que me dejen ver a mi nieto. Todas las firmas por ver a mi nieto. Y todo por mi nieto. 20.000 firmas para presentarlas en el juzgado de consellería, que es donde yo puedo ya reclamar, eso me han dicho, para ver a mi nieto. Siempre será lo mismo. Yo quiero ver a mi nieto. Que se haga la revisión del sistema judicial. Que se revisen todos los procedimientos para verificar las sentencias.
Agradecemos a Emilia Mora su testimonio.
Pues muchas gracias por todo y espero la ayuda de que esto me sirva de algo. Y muchas gracias a esta emisora.
Señor conseller, dice que solo hay 15 alumnos por aula. En esta zona hay de 25, incluso 26 o 27. Es necesario un colegio más de educación primaria.
Rodolfo Izquierdo, presidente de la Asociación de Vecinos La Cruz Coberta.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio en la sintonía de Radio Clara. Iniciamos el espacio Barrio Valencia. Seleccionamos un barrio de Valencia para escuchar a sus vecinos y vecinas y que estos nos informen sobre sus quejas, propuestas y problemas que tienen y que viven día a día. Esta tarde vamos a hablar del barrio de Fuensanta. Tenemos con nosotros para tal motivo al presidente de la Asociación de Vecinos Cultural Plaza de Murcia del barrio de Fuensanta, Enrique Laguna. ¿Qué tal, Enrique?
Buenas tardes.
Y Antonio López, que es un colaborador y vecino de este barrio. ¿Qué tal, Antonio?
Gracias.
Me gustaría preguntaros inicialmente sobre cuáles son los límites de esta asociación de vecinos.
La competencia es defender los derechos del barrio dentro de los límites que tenemos marcados en los estatutos. Desde la avenida del Cid hacia el Hospital Provincial hasta la avenida de Tres Forques, aunque luego existe una ampliación que podemos introducirnos en el polígono industrial.
Me gustaría que realizáramos una pequeña reseña de lo que ha sido el inicio de la historia de este barrio.
El barrio La Fuensanta se fundó en el 59. Los primeros vecinos que vinimos aquí fuimos familias de la Riada. Estas viviendas nos las dio el Ministerio de la Vivienda, previo pago, que hemos estado pagando 25 años lo que es la vivienda. Vinimos de todas clases, gente buena, gente regular y gente mala. Entonces, siempre ha sido un barrio que se ha tomado como marginado. Aquí hemos vivido gente muy buena y gente, pues, de otra raza, digámoslo así. Y el ayuntamiento siempre se ha lavado las manos sobre este barrio. Lo cual, creo que si pagamos los impuestos, tenemos los mismos derechos que los de la plaza del ayuntamiento. Entonces yo creo que algo falla aquí. Los impuestos se pagan, pero se los llevan a otros lados. Y este barrio somos un poco obtusos. O sea, como dejados de la mano de Dios. Tenemos un servicio de limpieza hoy divino. Pero no tenemos protección cara a lo que es el menudeo de droga y ciertos servicios elementales del barrio.
Un asunto de importancia en la zona es la presencia de roedores, ratas, en calles, en edificios. En definitiva, una cuestión de salubridad e higiene de la zona que está afectando directamente a los vecinos y vecinas.
Creo que es la cuarta vez que se ha reclamado por vía telefónica, por vía de policía y sobre todo de algunos vecinos que han llamado al ayuntamiento para el tema de las ratas. Existen en toda la zona que hay, desde el parque de Santiago Galas, sobre todo en esas calles y Plaza Colonia Española de México, por la cantidad de porquería que se echa fuera de los contenedores. En una breve reunión que tuvimos con el concejal, hará cuestión de 5 o 6 meses, nos decía que había 19 inspectores del ayuntamiento, del cual no tenemos referencias. Yo tengo referencias por boca de él, pero de hecho no tengo referencias de que haya venido aquí o hayan llamado para concretar una entrevista o que iban a venir y que se le dijeran los pros y los contras. Con relación al personal que hoy actualmente hay en el barrio de limpieza, estamos muy satisfechos. Lo que no estamos satisfechos es que no hay camiones, porque francamente los vecinos no se preocupan de llamar al 010. Lo primero, porque no dar nombre. Lo segundo, porque no pueden esperar 2 días a que les vayan a recoger unas camas. Y entonces, unas camas, unos colchones, cualquiera en ser.
Enrique, vamos a poner, si te parece, un ejemplo concreto de la presencia de ratas en la zona en cuestión.
Las ratas van escalera arriba y escalera abajo. Son ratas como conejos. Si no se toma una determinación con las ratas, al final, y en el mismo parque, ahí hay un alcantarillado y tiene un agujero que por ahí salen las ratas.
¿Qué gestión tenéis prevista hacer ante el Ayuntamiento de Valencia para afrontar este grave problema?
El siguiente paso, después de hablarlo con ustedes, sacar las fotografías y publicarlas todas en el periódico. Ese es el siguiente paso que vamos a tener. Hasta ahora no la hemos hecho, teníamos pendiente de tener la conversación con ustedes y a raíz de ahí sí vamos a tomar la postura de sacar las fotografías pertinentes y publicarlas hasta fuera de Valencia si es necesario.
Otro asunto que también habéis presentado quejas es el arbolado que no es suficientemente podado y la presencia de insectos, sobre todo en esta época en la que estamos, primavera y en la que viene, verano. ¿Qué podemos comentar sobre el particular?
Estamos sufriendo de las cucarachas voladoras, de los mosquitos, porque los árboles ni se han fumigado. Hace 2 años que se podaron. No se podaron todos. Y eso que el compañero que está aquí al lado estuvo constantemente siguiendo la poda del árbol. En esta ocasión, después de 5 años que llevaban sin podarse, podaron no todos. Los han cortado poco y las palmeras están igual, porque tienen su época de poda y tienen todas las ramas prácticamente podridas, caídas hacia abajo, de pena, cuando el barrio podía estar, si se mirara un poco, podía estar bien.
Y como Asociación de Vecinos Cultural Plaza de Murcia, barrio de Fuensanta, ¿qué pensáis hacer sobre este asunto?
Vamos a seguir la misma pauta para todos. Comprendemos que la situación que se está viviendo ahora mismo es un poco dramática, que siempre pagamos los pobres. porque hay obras que y hay edificios que el ayuntamiento está siguiéndolas. Cuando las tiene hechas, tiene otros establecimientos que están parados, o sea que están utilizándolos, y esas obras se pueden parar y hacer las cosas más pequeñas que tenemos pendientes, incluso del 2003.
Siguiendo el tema de la zona verde, existe allí el jardín Dr. Berenguer Ferrer, que también presenta ciertos problemas, ¿no es así?
Yo estuve hablando con la concejala de Parques y Jardines denunciando que ese parque está totalmente abandonado. Ese parque se hizo siendo yo presidente de la Asociación de Vecinos, lo cual, para que lo hicieran, ya me costó trámites y mucho. Y se hizo, porque eso era un parking de camiones, con lo cual conseguí que se hiciera el parque. Hoy por hoy está totalmente abandonado. Lo hablé con la concejala de Parques y Jardines. Iban a visitarlo y a mirar, lo cual en ningún momento ha venido nadie. Y ese parque, que está justo enfrente de la puerta de urgencias del hospital, que es una zona muy visitada, es una vergüenza que eso esté así, porque las plantas que hay están todas secas. Ahí no entran ni los barrenderos a quitar la hojaracha, y eso sí que no se puede permitir en una zona que hoy por hoy es el centro de Valencia, cuando está el Hospital General ahí, y eso no se puede aguantar. Y el Parque de Jardines o el Ayuntamiento en general se lavan las manos, cuando sí que la Avenida de Aragón la tienen súper limpia, que es donde vive la Rita Barberá. Y eso, aquí pagamos igual que allí, pagamos los impuestos igual, con lo cual tenemos los mismos derechos a tener un parque digno y limpio.
En esa zona se encuentran dos casetas con diferente uso que necesitan ser recuperadas dado su estado de abandono.
Esa caseta es un pozo, eso no se puede tocar. Eso es un pozo de riego, un caudal aproximadamente de 10.000 metros por minuto, por lo cual eso regaba todos los campos desde aquí a Patrais y a San Isidro y todo eso. Y eso pertenece a una sociedad de regantes, que hoy no se riega, pero eso es intocable, porque pertenece a una comunidad de regantes. Eso, digamos, es como prácticamente un monumento. No tiene luz, o sea, porque la cortaron, porque como no lo utilizan, no tiene luz ni nada. El Pozo de San Miguel, que se llama.
Pero tampoco se preocupan los regantes de pintar la fachada, asearla. Ahí se tiró un tabique por orden de la policía y ahí se vuelve a echar basura, que de ahí también provienen ratas. Pero siguiendo a la caseta, como bien decimos, hay una caseta dentro del parque que es para que jueguen los niños. Esa caseta debía de desaparecer. De hecho, el policía anterior de barrio que hubo aquí lo pasó por la PDA, porque cogieron a uno de los que están aparcando los gorrillas, que están aparcando los coches, y ahí mean, hacen sus necesidades, duermen, y luego los barrenderos tienen que quitar todo eso. De hecho, creo que por la mañana, la primera visita que hace la inspectora Laura del SAT, creo que es de las primeras visitas que hace a ver la caseta, porque todo se lo están cargando los pobres barrenderos. Si encima que hay cuatro barrenderos los explota y no los echan a mano, pues a morir por Dios.
Si habláis de que una de las casetas que está dentro del parque debería desaparecer, sin embargo, existe un proyecto que aún no se ha iniciado, que es la edificación de un polideportivo largamente reclamado por la ciudadanía de este barrio desde hace ya muchos años, y que solamente se ha vallado el solar, pero las obras no llegan a comenzar. ¿Qué podemos comentar sobre este asunto?
En cuanto al polideportivo, eso ya es una cosa que colea desde el año 2003, que salió en el DOC, en el número 4530, y parece ser, yo tengo por algunos oído, que habían dado ya el dinero, Madrid había dado el dinero. Como lo que no ves no lo puedes hablar, pues eso es mejor dejarlo aparte. Lo que sí es cierto es que aquí tenemos un dossier, un plano, vamos a decirlo así, de construcción. A primeros de abril ya se iban a empezar las obras, hubo una máquina sacando catas, iban a hacerlo cuando fallas, pero claro, en fallas no se podía hacer porque había que cortar calles y los camiones que tenían que pasar. En abril lo vallaron todo metálico, que de hecho se llevaron ya dos vallas y luego las volvieron a poner, pero que la fecha que estamos, en el día de hoy, seguimos. Cuando no es por el agua, es por la luz. Cuando no, es por el gas. Cuando no, es por otra cosa. El presupuesto que hay dado, concretamente, a Torres Cámara, que es la empresa constructora, ya que lo tiene firmado, es 1.945.800 euros, con un porcentaje a la baja del 17,20.
¿Ese dinero de qué fondo viene?
Uy, eso viene de un fondo que es especial, que es del Plan Confianza.
¿Existe algún cartel indicador en lo que es el solar de la fecha de inicio y finalización del proyecto?
No han puesto nada, nada más que simplemente la valla, y ahí no sabemos si va a un hotel. Sabemos por los planos que aquí tenemos. Simplemente lo mismo, pueden ponernos un hotel, que pueden ponernos un aparcamiento, que pueden hacer lo que quieran. Hace 15 días estuve hablando con la delegación de deportes, con don Jesús, y me dijo que en 15 días empezarían ya a trabajar firmemente porque se había solucionado el tema del agua. Y el del gas también. Dice, habrá unos 15 días porque hay que hacer unas verificaciones de los conductos, pero que vamos, aquí ni verificaciones de conductos de agua, ni de luz, ni de nada. Aquí lo único que vemos que eso ahí cada día se está tirando más porquería.
La necesidad de un polideportivo en la zona es un hecho, ¿no?
Aquí había un polideportivo que era del barrio. Cuando se propuso tirar el polideportivo porque tenía luminosis, se aseguró que se tiraba y se volvía a empezar a montar otro. Esto te estoy hablando cuando yo era presidente.
¿Hace cuánto tiempo?
11 años. Esto ha pasado por 3 presupuestos del Estado. Aprobados. Dinero del Estado que ha llegado a Valencia. Y eso lo firmo. Lo cual, ese dinero no se sabe dónde ha ido. Porque el polideportivo es un solar. Porque ese solar da la casualidad de que no es propiedad del ayuntamiento. Es propiedad del barrio. Eso, cuando se inauguró el barrio, ese solar se dio para uso y disfrute del barrio. Y aquí ya han entrado ya 3 presupuestos estatales que han entrado en Valencia y que no se sabe dónde han ido. Y ahora el Plan Confianza ha elevado ese presupuesto. Yo ya no me creo nada, porque hace 11 años que se tiró el polideportivo, que se iba a montar otra vez de nuevo, y aún estamos con un solar. Que me expliquen a ver qué sistema lleva el ayuntamiento, la Generalitat o Diputación. Me da igual, son los mismos. Entonces, si ese dinero viene del Estado, ¿dónde lo han invertido? Porque sí que hay papeles que confirman que el Estado ha dado ese dinero.
Otro asunto también que tenemos que tratar son los problemas de aparcamiento que tenéis en el barrio. Sin embargo, me gustaría saber la relación que existe entre los aparcamientos y el Instituto Misericordia.
Ese es un problema que viene, que tramitó don Antonio López, director del Instituto Misericordia. Ahí quitó, porque ahí jugaba el Club Atlético Murcia, y como se gastaba un poco de luz, dijo que fuera, que ahí ya no se podía jugar. Entonces este señor llegó y metió una tubería. Pero ahí hay más de 1000 metros, por no decir más, porque luego hay una piscina, que ahí lo que hay es que echaron, cubrirlo de arena, y ahí pueden, los que van a estudiar, pueden perfectamente aparcar y no colapsar los que vivimos en el barrio.
¿Y cuál es la respuesta del director a esa propuesta vuestra?
Yo con el director ya desde el instituto, después que las madres se volcaron, estuvieron aquí, no les hizo caso ni Dios, y perdón por lo de Dios, ni en cultura, ni en consellería, ni en ningún lado, todos los pasos y todas las publicaciones que hicieron en el periódico dieron fruto. Porque según el escrito que obra en mi poder de las madres, es que eso pertenecía a la cultura. Si esa cultura, ¿para qué plantas árboles? Digo yo, ¿tendrán que jugar los 2.000 o 3.000 chavales que van ahí a estudiar? Pues no, ni para jugar, ni para aparcamiento, ni para nada, lo utilizan. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen y los que vivimos por los alrededores no podemos aparcar.
¿Y qué pensáis hacer sobre este particular?
En un principio tengo pensado escribir una carta a doña Rita Barberá o al señor Blasco, a ver si en esa zona iban tomando ejemplo de que hay, cada uno tiene que aparcar en su zona y tiene que pagar su ticket para poder aparcar. que se paga todos los meses, todos los trimestres, porque es que te ves incapacitado. A mí me han pinchado el año pasado 13 ruedas.
Por último, me gustaría que habláramos sobre aceras y esos baldosines desprendidos de la calle Rey Saúl. ¿Qué supone esto para la seguridad?
La falta de mantenimiento es nulo. Lo que es Rey Saúl, en primer lugar, el arbolado que levanta las aceras. Entonces, esos árboles están muy mal plantados. Luego, hay un pequeño jardín en lo que es la espalda del consultorio con la falla, que ahí son adoquines, no es acera normal. Y están con más de 100 adoquines que están jugando los chiquillos con ellos. Y eso, en primer lugar, es un peligro para los chiquillos. Segundo, para el viandante, porque si pasas y tropiezas, el ayuntamiento va a ser corresponsable de esos daños. Pero aquí no viene nadie a reparar. Se ha denunciado por la falla. Yo lo he denunciado como vecino. Pero aquí no viene nadie ni a reparar ni a dar la cara. Es un total abandono. Hay un servicio de Secomsa o de quien narices sea, me importa el nariz, pero que están trabajando, pues que vengan y reparen, porque como haya un accidente, el ayuntamiento lo va a pagar caro.
Despedimos a Enrique Laguna, presidente de la Asociación de Vecinos Cultural Plaza de Murcia del barrio de Fuensanta, y a Antonio López, que es un colaborador y vecino de este barrio. Gracias a ambos y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias.
Gracias.
De la vergonya, ciutat de fang fet, fals esplendor de misèries.
Podem valorar com a històrica aquesta manifestació a més de 30.000 valencians demanant el respecte i la rehabilitació d'aquest barri emblemàtic de la ciutat de València. Esperem que aquesta mobilització ciutadana faci recapacitar el governant de la nostra ciutat i del nostre país valencià.
Estesa sota el sol, despietada al migdia, allà llunyet contemple.
Toni Peruga, miembro de Carre Volta.
Amagades sota el fum del foc de l'artifici.
La luna sale a tiempo radio @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Saludamos a nuestro equipo de Aldeu de Santa Teresa, el espacio de la Luna Salía Tiempo Radio que produce el Centro Sociocultural Carre Volta. La jornada Ciutat Bella Batega se tuvo que suspender en su día por causas meteorológicas, debido a la imposibilidad de realizar las actividades previstas en la calle. Buenas tardes, Josep Martínez.
Bona vesprada, Enrique.
¿Tenemos ya fecha para esta jornada?
Doncs sí, este dissabte 17
se celebrarà finalment la jornada Ciutat Vella Batega, que s'hagué de suspendre per les pluges. Com molts ja sabreu, és una jornada festiva i reivindicativa al mateix temps que munta diversos col·lectius de Ciutat Vella. El programa bàsicament consistirà a partir de les 11 en una cercavila que anirà de la plaça del Carme a la plaça del Pilar, dos dels llocs emblemàtics del barri. A partir d'ahir els actes se desenvoluparan en la mateixa plaça del Pilar. A les 12 hi haurà diversos tallers, a les 2 un dinar popular, a partir de les 4 una xerrada tertúlia sobre les problemàtiques del barri actualment i a les 6 i mitja diverses actuacions. Hem de comentar que per si torna a ploure els actes es traslladaran al Micalet i a Carrevolta. Bona vesprada, amics i amigues. Comencem amb el programa de El Déu de Santa Teresa d'avui. En primer lloc, Adeline Martínez vos contarà quina és la programació per a esta quinzena. Seguidament, en l'espai central, Toni Perugà entrevistarà Gustavo Duc, llicenciat en veterinària i coordinador de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures, que ens parlarà dels actuals conflictes de crisi alimentària en el món. I per acabar, com és habitual, tornarà Adelia amb les seues músiques del País Clandestí. Bona vesprada, Adelí.
Bona nit, Josep. Anem amb la programació de la darrera quinzena del mes de novembre. Dimarts 20 a les 7 i mitja projectem el documental Colòmbia, desafiaments per la pau. Després tindrem un col·loqui amb Marilén Serna, portaveu de la Minga de Resistència Social i Comunitària. Dimecres 21 a les 7 i mitja, Poesia per la Revolta. Presenta càpsules poètiques, poetes novells o quasi inèdits en petites dosis individuals. Dijous 22 a les 7 i mitja, Converses amb Iniciativa. Debat obert sobre el llibre De l'èxit a la crisi, pamflet sobre política valenciana, amb la participació de Manuel Alcaraz, autor del llibre, Mònica Oltra i Saura Navarro. Organitza Iniciativa València. Dijous 22 a les 11, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València ens porta Pedro Herrero i l'obra Persiguiendo a Laura. Divendres 23 a les 7 presentem el llibre Revolución por la dignidad en el mundo árabe, de la indignación al renacimiento, editorial Icaria. Una bona ocasió per aprofundir en les causes de l'anomenada primavera àrab des de la mirada d'un referent de la maltratada i resistent premsa independent marroquina, l'autor del llibre, El Hussein Majoubi. També participaran l'hispanista Mustafa Akalyista, Lola Bañón, escriptora i periodista de Canal 9, i la sociòloga i investigadora Laura Navarro. Dimecres 28 a les 10 i mitja torna al cicle Cinema Imprescindible amb el film francès El Cas Farewell, versió original subtitulada en català. Organitza en Carrevolta i versió original. Dijous 29 a les 7, presentació del llibre Ètica, Teoria i Tècnica, la responsabilitat política del treball social, editorial Talassa, amb Teresa Zamanillo, directora i coordinadora del llibre, presenta Pep Pacheco, treballador social. Organitza Col·lectiu de Treball Social de Carrevolta. Dijous 29 a les 11, Cafè Teatre. Volaos de la companyia Clown Destinos. Recordeu que a Carrevolta vos oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i es trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Carrevolta també participa al Voluntariat pel Valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià. Informa't a Carrevolta i a Voluntariat pel Valencià ORG. Enguany vos oferim aquests tallers. Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica. Preu, 25 euros al mes. Tango, com es balla a Buenos Aires. Dimecres, de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco. Preu al mes, 30 euros i preu per classe, 9 euros. Valencià, divendres, de 10 a 11:30, nivells elemental i mitjà, impartits per Manel Pérez. Preu, 15 euros al mes.
passem a l'entrevista que conduirà Toni Perugà.
Avui tenim amb nosaltres a Gustavo Duch, llicenciat en veterinària, coordinador de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies a la casa, a Carrer Volta, vareu fer una xerrada que organitzava Carrer Volta, la Catedral Terra Ciutadana i la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País València, que portava com a títol Conversatori Internacional a Carrer Volta, Crisi Alimentària. Es podries explicar en què va consistir i quins eren els objectius d'aquesta xerrada?
Bàsicament es tractava de tornar a posar a la taula el tema de la crisi alimentària perquè tanca un cercle de xerrades que s'han fet aquí on s'ha estat parlant de les crisis econòmiques, de les crisis ambientals, de les crisis socials, les retallades, i d'alguna forma el cercle necessitava parlar de poder la més greu de les crisis, la crisi que mal deu fer, que és la de passar gana, i en definitiva mostrar quin model civilitzatori tenim i a fins quins extrems estem arribant.
I ens podries definir el concepte de crisi alimentària?
Jo crec que és un eufemisme i que es fa servir malament. Es fa servir per explicar quan hi ha aquests problemes de malalties, les vaques boges, la E. coli, la grip A, que en definitiva era una peste porcina. Aleshores, per definir aquesta situació d'emergència, parlem de la crisi alimentària dels pollastres. És un eufemisme, perquè en realitat hem de parlar d'envenenaments que ens fa la indústria agroalimentària. Crisi alimentària és un eufemisme per parlar d'un altre fenomen, el fenomen que genera una pujada espectacular dels preus dels aliments en molt poc temps, i en comptes de parlar de crisi alimentària, aquí hauríem de parlar d'especulació amb els aliments. I per últim, la pitjor de totes les crisis alimentàries, que té un altre nom, que és la fam. I és una crisi que pateixen des de ja fa molt de temps molta gent, 1.000 milions de persones, i que a vegades oblidem quan, com dèiem abans, segurament és la crisi que més mal fa a qualsevol persona.
I suposa que la crisi alimentària està arrelada a tot el planeta, però n'hi haurà zones on estiga més marcada, no és així?
La crisi alimentària, entesa com a fam, és una crisi global, perquè la fam és una fam rural. La gana a tot el món, la pobresa a tot el món, evidentment amb diferents nivells, predominantment del medi rural. Si amb aquesta gent que estan vivint en una situació delicada, amb molts pocs ingressos, arriba una especulació alimentària, una crisi dels preus dels aliments, aquesta crisi li impedirà a aquesta gent comprar menjar i passaran a ser part de la bossa de la gent que no pot nutrir-se amb les condicions adequades.
Però sí que n'hi haurà zones del planeta on siga més greu, no?
Correcte. Si estem parlant que són crisis rurals, justament a les zones més rurals del planeta, els països del sud, els que sempre hem anomenat països del tercer món, aquí és on més dificultats passen, perquè més mal els hem fet, perquè portem molts anys aquest model capitalista globalitzat, colonitzador, expoliant els recursos d'aquesta pagesia, expoliant els recursos d'aquesta gent que viu de la pesca, posant-los a treballar obligatòriament en monocultius d'exportació. És a dir, amb aquest món rural del sud els hem portat a un extrem de fragilitat que amb una bufadeta de Goldman Sachs a les borses de Chicago provoca un veritable terratrèmol a Madagascar, a Mozambique, a Uruguai.
Així els països més desenvolupats podrien dir que les zones rurals són més autosuficients, no? Per tant, la crisi alimentària pot ser que tinga menys influència?
Evidentment, per una banda, perquè s'està més proper al medi rural, més proper al camp, i perquè s'està més proper als lligams de propis de petites poblacions, de familiars, d'amics, d'amistats. Són nuclis de convivència molt més propers que els que tenim a les grans ciutats, i aleshores la solidaritat. Sempre trobes un company, un amic, un pagès que té horta i que et pot facilitar els aliments. Les pobreses tenen moltes fotografies, i segurament la del món rural és una pobresa desolatat. És una pobresa d'abandonament. La pobresa de les ciutats és recollir menjar als containers o posar-se a la porta d'un supermercat aviam què és el que llencen.
Sí, és curiós, perquè de fet al País Valencià, després de la postguerra, es va generalitzar una expressió que era amagueu els patos que venen de la capital, i pot ser un exemple de l'autosuficiència dels pobles. Tu trobes que aquesta situació són situacions cícliques, i si és així, venen marcades per canvis de clima, sociopolítics, o és una cosa estructural?
La fam, la pobresa, la veritable crisi alimentària és estructural, no és cíclica, lamentablement. La crisi alimentària, entesa com l'especulació amb els preus dels aliments, és cíclica. No depèn en absolut dels canvis climatològics, encara que sigui aquest l'argument que ens volen donar. De fet, són els propis especuladors, Goldman Sachs, el Deutsche Bank, Barclays, que en els moments que els interessa generen les notícies, generen la situació futurible de... Hi ha problemes amb les collites dels Estats Units, els mercats de la URSS estan tancant les exportacions, generen por, que és el que necessita qualsevol bombolla, en aquest cas alimentària, per inflar-se i generar un preu artificial. Estem parlant de bombolles, estem parlant de preus artificials, estem parlant de preus virtuals. No hi ha cap relació directa amb la climatologia.
Gustavo, no es podríem aprofitar dels avanços tecnològics com poden ser els transgènics, mirats des d'un punt de vista d'autosuficiència per a les zones més rurals, com poden dir que els ordinadors sí que són roïns perquè s'utilitza la CIA, però en veritat tenen una utilitat. Els transgènics no es podríem aprofitar d'ells, oblidant-se de les grans multinacionals.
La tecnologia més apropiada, més convenient per combatre la fam al món. La tecnologia amb més capacitat d'adaptabilitat a qualsevol terreny, a qualsevol clima, fins i tot els més complicats, fins i tot els climes que vindran amb les crisis climàtiques. Aquesta tecnologia ja la tenim inventada i es diu un pagès o una pagesa. Hem de plantar, conrear el món de pagesos i pageses que tenen la sabidoria més que suficient per fer produir aliments allà on calguin. Si no canviem el punt de vista, mai encertarem. No és un problema de producció, és un problema de permetre que el pagès pugui viure de les seves produccions. No em preocupa la quantitat de volum de menjar que s'estigui produint. El que ens ha de preocupar és com fem perquè aquest pagès viure del seu medi de vida, que és produir aliments. D'una vegada per totes hem de canviar la pregunta per trobar la resposta.
Si és així, quines solucions es poden donar a curt termini?
Hem de ruralitzar el planeta, hem de treballar cap a la sobirania alimentària, i això vol dir tornar a incorporar el màxim de gent possible al camp, produint aliments per tota la població, però també en primer lloc per ells mateixos, amb la qual resoldrem el tema de la crisi alimentària, però a la vegada evitarem molts problemes climatològics que generen aquest model d'agricultura, evitarem molts problemes que també tenim a les ciutats per quantitat de gent que vivim, fins i tot estalviarem energia, si és que tenim davant nostre un pic del petroli, segur que ho agrairem. I fins i tot jo crec, i per mi això és el més important, la mesura que siguem capaços de tornar a viure en petits pobles, en petites comunitats, per tot el territori, segurament tornarem a trobar valors com l'efectivitat, la ternura, l'alegria, que pel camí el capitalisme ens ha anat prenent.
Gustavo, moltes gràcies. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Avui hem tingut amb nosaltres a Gustavo Duc, llicenciat en veterinària, coordinador de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures.
Tardor ja no és una simple estació, ara està en un so. És el nom d'un grup de la ciutat de València format per tres membres molt joves que començà a gestar-se la tardor de l'any 2010. Tardor apunta molt alt perquè amb només un EP homònim de quatre cançons ha aconseguit la nominació a Grup Revelació en els Premis Ovidi de l'any 2011 i guanyar la darrera edició del concurs Amplificat. Recentment han estrenat el seu primer treball, anomenat Revolució de l'Estat Latent. L'àlbum conté 11 tracks que podríem encabir dins del rock alternatiu però amb evidents tocs d'estils com el pop i el punk, Tot i la joventut del grup destaca la maduresa d'aquest treball que ens ofereix temes equilibrats i senzills, impregnats d'impecables arranjaments i canvis de ritmes significatius. Tardor aconseguís un so carregat d'energia i amb una clara vocació internacional. L'estil també pot qualificar-se de nostàlgic, però amb un missatge optimista de fons. De les derrotes diàries es creen els ciments per a ser millors persones. La presentació del disc es divideix en dues etapes que marcaran l'inici de la gira. Apunteu-les a l'agenda. 20 de desembre a la Sala El Loco de València i l'11 de gener a l'EFNAC Sant Agustí, també de València. Com queda un mes encara per veure Tardor en directe, escalfarem motors amb un tema del seu disc de debut, Canvis que no esperàvem.
Fins així el programa d'avui. Esperem que hagi sigut del vostre gust. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem pum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Bellix.
Tres cosas: afecto, ejercicio y actividad y disciplina. Son, digamos, los tres pilares básicos para conseguir un animal equilibrado.
Nuria García, veterinaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Música. Con dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que emitimos en Radio Clara y realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio cada quincena para explorar algún ámbito animalista. Lo presenta Carmen Navarrer, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Estás ya recuperada para el activismo animalista?
Sí, sí, estoy recuperada para eso y para otras cosas, pero sí, estoy bien, gracias. Ya que estoy recuperada, pues voy a recuperar a una de mis aficiones, que es las actividades que hacen los niños en la defensa de los animales y por esos pequeños guerreritos, luchadores, que cuando quieren conseguir cosas, pues lo hacen. Y quería dar la noticia, se ha producido en Estados Unidos, y es que dos niños logran que su padre les deje tener un gato tras lograr 100.000 apoyos en Facebook. Un padre de familia de Newton, Massachusetts, ha comprobado en primera persona la fuerza que tiene Internet para mover voluntades, y todo por culpa de un gato. Dan Urbano, casado y padre de un niño y una niña, llevaba tiempo esquivando la petición de su hijo Remy, de 7 años, obsesionado con tener un gato. A este padre no se le ocurrió otra cosa para alejar la petición de sus hijos que si una foto de Remy y su hermana pidiendo un gato alcanzaba los 1000 clics, los 1000 me gustas en Facebook, se comprometía a aceptarlo. Y la verdad es que le han ganado por goleada al padre, ya que no han conseguido, gracias a la madre también, la madre ha estado ahí ayudando, no solamente han conseguido 1000, es que han conseguido 100.000 apoyos. Con lo cual, los niños se han salido con la suya y han conseguido que el gato esté en su casa. Así que, en este momento nos acordamos de los compañeros del cuarto cico, de nuestros amigos, y también de estos niños que hacen posible que la gente animalista y proteccionista sepamos que hay nanos detrás que van a seguir con nuestra lucha. Y seguimos en Estados Unidos, llega también otra buena noticia, y es que en Los Ángeles se ha acabado la venta de cachorros. Su ayuntamiento acaba de prohibir que las tiendas de animales puedan comerciar con perros, gatos y conejos provenientes de criaderos, y así evitar la muerte de miles de animales que, al no ser vendidos, luego se sacrifican. También hay que tener en cuenta que estas tiendas sí que pueden vender otro tipo de animales, eso es una cosa que todavía hay que luchar por ello, pero sí que van a hacer que la gente que quiera un perro o un gato tienen que hacerlo en protectoras. O sea, si van a la tienda a adquirir un animal, se tienen que poner en contacto con protectoras. A ver si aquí en España seguimos el ejemplo, porque aún tenemos mucho camino por recorrer. Y un ejemplo aquí en España que nos queda como algunos kilómetros es que el Ayuntamiento de Parla ha decidido que gestione la protectora de animales o la recogida de animales del municipio una empresa desratizadora. Parla llevaba muchos años con una protectora que gestionaba los animales abandonados, había conseguido pues 3.500 adopciones al año, y esto el ayuntamiento ha decidido barrerlo, ha decidido cortar por lo sano con la protectora, y en uno de los requisitos para presentarse para gestionar esta labor es que tienes que ser una empresa desratizadora. Yo no sé el ayuntamiento de Parla qué piensa que es un perro y un gato. Si la solución va a ser como en Ucrania, fulminarlos a todos, lo que tenía que hacer el primer alcalde es quitarse las siglas PSOE, Socialista Obrero Español, Progresista, todo eso, eliminarlo y ponerse, pues, no quiero ser muy dura, pero igual una esvástica o algo así. Porque hay que ser muy cruel y muy miserable el querer eliminar como plagas a animales que los hemos tenido o ya los hemos asumido como animales de compañía. Si el de Parla nos escucha, que aprenda un poquito de los amigos americanos, que en esto, por lo menos, en lo que es el respeto a los animales, nos llevan un poquito de adelanto. Saben ustedes que solemos traer a compañeros del ámbito de la protección animal para que nos cuenten sus proyectos y sus ideas. Y hoy tenemos con nosotros a dos compañeras, que son Carmen Berenguer Alón, presidenta de la Casa Rocha, y a Marisa Serrano, que es la secretaria de dicha asociación. Buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
Muchas gracias por venir. Y para empezar, Carmen, cuéntanos, ¿cuándo nace la Casa Rocha y con qué objetivos nace?
Hace aproximadamente 3 años. Somos un grupo de gente, ahora amigos, antes compañeros solamente, todos interesados en defender a los animales. Por toda la problemática de maltrato que está habiendo, hemos montado un refugio, ahora nos vamos a trasladar. Nuestro objetivo común es ayudar a los animales, no solo perros, sino otros tipos de animales. Todos venimos de otras protectoras o llevamos ya bastantes años en esta lucha, pero ahora nos hemos, digamos, unido para entre todos pues conseguirlo, y lo estamos logrando.
Marisa, sí que tenéis un refugio, pero creo que tenéis un proyecto de ampliarlo, de unas nuevas instalaciones. Coméntanos un poco ese proyecto, ¿cómo va a ser?
Pues tenemos un refugio, actualmente estamos recogiendo solamente perros, es lo único que podemos permitirnos, pero ahora las nuevas instalaciones, como dice mi compañera, queremos rescatar muchísimos más animales, entre ellos gatos, algún caballo, queremos ampliarnos. Es un espacio muy grande, es un espacio muy amplio y lo que necesitamos pues manos que nos ayuden y gente que colabore con nosotros.
¿Qué tipo de colaboración necesitáis? Aparte de las manos, ¿medios materiales?
Pues necesitamos sobre todo materiales de construcción, bloques, cemento, vallas, casetas para los perros, casetas para que duerman los gatos, cunitas y sobre todo mucho apoyo, gente que venga con coches a ayudarnos a trasladarnos, gente que venga a trabajar, a ayudarnos a limpiar todo eso. Tenemos el proyecto, tenemos el sitio, solo nos falta la ayuda de la gente.
¿Y cuándo se va a realizar el traslado?
Pues estamos empezando ya, de hecho el lunes empezamos ya con las primeras obras, las primeras reformas, la primera limpieza y a partir de ahí hacia adelante, como vayamos pudiendo.
Y en este momento en el refugio que tenéis, ¿cómo llegan los animales a vuestro refugio? O sea, ¿os llaman, recogéis vosotros, cómo funcionáis?
La gente llama desesperada porque otras protectoras no los cogen, nos llaman porque saben que el fin de esos perros si llaman a la policía es la pinada y en la pinada es el sacrificio y nos aparecen en la puerta, nos los encontramos nosotros mismos, es un no parar.
Y creo que habéis estado en las instalaciones de La Pinada. Que la gente sepa que cuando una gestión no la lleva una protectora, como es en el caso de Valencia Capital, que tenemos la suerte de que la llevamos nosotros y hay otra protectora, ¿cuál es el término medio de días que puede durar un animal?
Son 20 días.
O sea, que la gente sepa que cuando abandona un animal, el animal no se sabe el camino hacia una puerta de una protectora, normalmente recogido en los municipios, llevado a perreras, y que tiene 20 días para que suene la flauta y alguien los adopte. Sí. Si no, es eutanasiado.
Correcto. 20 días que además no tienen ningún tipo de difusión, no aparecen en ningún sitio y la gente está en contra de adoptar en perreras. No quieren subvencionarlas, por lo tanto esos animales están sentenciados.
Y sin agua ni comida muchas veces, como es el caso de La Pinada, que hemos ido varias veces allí y les dan de comer, por ejemplo, cuando hay un puente, son 3 días, allí no aparece nadie, aunque digan que sí. O sea, los perros pierden kilos, porque lo hemos comprobado personalmente. Entonces, agua algunos sí que tienen, pero la comida les ponen 2 veces a la semana para que no mueran entre los 20 días y un cacharrito pequeño. Dicen que es un pienso energético húngaro, fantástico, que con 4 bolitas el animal no llega a morir, pero el hambre es bestial.
En ese tipo de sitios como La Pinada y otras, me imagino que no todas son como La Pinada, puede haber mejores, pero el fin del animal a los 20 días es el mismo. Tampoco sé si se cobra por animal muerto. Si se cobrara por eso, cuanto más caigan, mejor, más dinero.
Vamos. Se cobran por recogida. Si alguien quiere sacar alguno, tiene que pagar además 50 euros sin chip, ni vacuna, ni ningún tratamiento. En este caso, esta perrera.
Y no se les obliga, ya que tienen la recogida y el convenio con el ayuntamiento, por lo menos que salgan chipados.
No, ese tema lo hemos discutido con la concejala, por ejemplo, de Salud Animal de Torrent. No lo entiende. Ella lo que
pues está bien, ellos que un lo político que no lo entienda.
Exacto. Ellos lo que entienden es que el perro saca censado una vez chipado porque cobran por ello, el ayuntamiento. Pero el chipado no les interesa, les interesa el censado. Lo cual me parece absurdo, ilógico totalmente y
ilegal.
A partir de los 3 meses el perro tiene que salir chipado. En la comunidad valenciana los gatos y los hurones no, pero los perros sí, y los caballos.
Y vosotros, aparte de que os llegan a vosotros animales de Torrent, que es donde estáis, ¿qué otros municipios también os llegan animales?
Aldaya, Alacuas, por todas las zonas de alrededor. De hecho, la gente llama de Picassent, de cualquier zona, cuando ven que recogen un animal y nadie se hace cargo de él. La desesperación de decir, me gusta el animal, quiero cogerlo, no quiero que acabe muerto, pero ¿qué hago con él? Entonces nosotros tenemos un límite.
¿En qué condiciones os llegan?
Siempre llegan normalmente con desnutrición, eso siempre. Y luego aparte pues atropellados, apaleados, destrozados. Ahora ha llegado un perrito, un pastor belga precioso, con las patas deformadas, seguramente pues eso, un perro de raza que han visto que no pueden sacar beneficio alguno de él, acabado en la calle.
Y a través de Facebook sí que se difunden entre protectoras y gente animalista casos de maltrato, de abandono. Y la zona de Torrent es una de las que más aparece a nivel de maltrato. ¿Eso cómo lo vivís vosotros el día a día de ese tipo de casos? Porque me imagino que seréis conocedoras, os llamarán a vosotros más que a nadie porque sois la protectora que está allí. ¿Habéis ido al ayuntamiento?
Sí, nos llaman a todas horas. Es más, la misma policía nos llama para que no intervenga la perrera muchas veces, los que son animalistas. Eso es todos los días. Perros, gatos, caballos, galgos, ahorcados. Eso es lo típico que sale por ahí, el ahorcamiento de galgos. Eso es el pan nuestro de cada día. Lo de los podencos ya no tiene nombre. Y vamos, en el barrio, el Chenillet, eso ya es un escándalo. Hay perros atados en los balcones con una cuerda, perros atados en la calle, perros atados en el barranco, que es territorio público, y el ayuntamiento se hace el loco, dice que no tienen constancia de nada, cuando está a 200 metros de sus oficinas de sanidad animal.
Igual la concejala va con unas cintadas. No lo ve la mujer.
Al lado de un colegio público hay un cercado donde hay caballos, en un terreno público. Los caballos sin techo, sin nada, en una valla, pertenecen a los gitanos. ¿Eso qué se hace? Cuando vas a la concejal y le dices, yo puedo tener un caballo atado aquí en la avenida, a ella le da igual y saben dónde está. Cualquiera puede hacerse un cercado y tener un animal. Puede atar los galgos al barranco y que aguanten el frío, que aguanten...
Sin agua ni comida.
Sin agua, sin comida, aguantando el frío, aguantando el viento.
¿Y vosotros eso se lo planteáis a la concejala?
Con fotos.
Con fotos, o sea, con pruebas, no es que yo me invento. ¿Y cuál es la respuesta?
No hay respuesta.
No tienen constancia. No hay denuncia.
O sea, como no hay denuncia, no existe. No existe. Como lo que no sale en la tele no existe.
Empezaron a alucinar ya cuando el caso de la perra está violada por un individuo, por decir alguna cosa, en Torrent. Eso sí fue denuncia, porque la misma policía le pilló infraganti al tío. Entonces, claro, ahí se han tenido que callar. De todas formas, no cogían ni el teléfono a la prensa en la concejalía. Pero claro, es que fue la policía que abrió la puerta y le pilló al tío infraganti.
O sea, que por lo menos de la palabra de la policía no dudan, ¿no?
No, no, está el caso está en el juzgado. Más esta mañana han llamado al juzgado que su señoría están en ello. Tiene que pasar eso, que lo pillen. Si no...
Que lo pille y depende de quién lo pille.
Y depende de quién lo pille. Aquí por lo menos se va a hacer algo. Y se ha movido periodísticamente, ha sido un escandalazo. Pero tiene que pasar eso. De otra manera, nadie hace caso.
Tiene que sufrir un animal ese tipo de vejación para que se muevan los políticos. Vosotros queréis gestionar lo que es la recogida. ¿Cuál es el trámite que habéis tenido que hacer? ¿Habéis tenido ayuda de la mancomunidad? ¿Cómo lo vais a plantear?
Pues la mancomunidad se puso en contacto con nosotros y ofreció su apoyo. Cosa impresionante. Van a gestionar, ocuparse de que nosotros... hagamos la recogida, pero gestionada por ellos. Sería una solución fantástica, porque significa el fin de las perreras, por lo menos las contratadas por los 20 y pico municipios que componen la comunidad de la Horta.
Entonces vosotros pondríais lo que es el local, el sitio y la recogida a las manos, por así decirlo.
Sí, y además también nos pidieron, una vez hubiera un aviso, la recogida se efectuara en un plazo máximo de 20 minutos, cosa que está muy bien, porque normalmente la perrera, cuando les llaman además, pueden pasar... horas, días, incluso perros atropellados y no van, cobran pero no van.
¿Cómo veis desde vuestra experiencia, que la verdad es que Torrent es un pueblo duro pero tenéis conexión con otras protectoras, el futuro, o sea, ese paso que vosotros vais a dar o que estáis dando ya para gestionar, creéis que se puede seguir el ejemplo, que es buena época para que los municipios se planteen el tema de que protectoras gestionen, veis que vamos hacia adelante, ¿cómo lo veis el panorama?
Cada vez somos más animalistas, cada vez la gente está más concienciada y le gustan los animales. Lo que pasa es que si los ayuntamientos no responden, nosotros no podemos hacer frente a eso. Necesitamos un poquito de ayuda, un poquito de colaboración, a lo mejor que nos cedieran unos terrenos, como hacen en otras protectoras, pero claro, en nuestro caso, en Torrente, imposible.
La gente que quiera colaborar con vosotros para el tema del material que hemos dicho, del refugio, para poner manos, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotras?
Pueden llamar por teléfono a los teléfonos de contacto que aparecen en nuestra web, que es lacasarrocha.org, y ahí explica cómo colaborar. Está, bueno, todo, el email, escribirnos al email, llamar por teléfono, lo que quieras, también estamos en Facebook.
Agradeceros a las dos que hayáis estado aquí, a Carmen Berenguer, presidenta de la Casa Rocha, y a Marisa Serrano, secretaria de la asociación, y esperamos que el proyecto que habéis empezado llegue a buen puerto, y sobre todo que la ayuda que os brinda la mancomunidad, junto con la gente no solo de Torrent, sino de los 20 y pico municipios que tú has comentado, que os ayuden, porque la fuerza de la ciudadanía es muy importante. Así que mucho ánimo y mucha suerte.
Y muchas gracias.
Pasamos a la agenda. Mañana sábado, en el PAF Ópera, que está en la Avenida Aragón, hacemos la tercera edición de los monólogos a beneficio de la SBAP. La entrada son 7 euros y actúan Don Mauro, Pablo de los Reyes, Alex Martínez, Selu XL, Patricia Espejo, Alejandro Bleda y el increíble Raúl Antón. Ha organizado las tres ediciones y que es un encanto de ser humano. El 24 de noviembre tenemos la primera edición del Trotagos, que es una carrera solidaria a beneficio de la protectora y que este año va a llevar el lema de Stop Embargo. Toda la información que quieran sobre esta carrera, que es el día 24, en el Puente de Calatrava se empieza, la tienen en nuestro Facebook general, que es el de SBAP, y en la web de la protectora de animales. Y ahora quería leerles, porque esta semana nos ha dejado uno de nuestros animales, Rocky, y me gustaría leerles un poema, no ya diciendo lo que sentimos por él, sino quizá lo que él nos diría pues desde donde esté, que seguro que nos está viendo. Si muero, sobrevíveme con tanta fuerza pura que despiertes la furia del pálido y del frío. De sur a sur levanta tus ojos indelebles, de sol a sol, que suene tu boca de guitarra. No quiero que vacilen tu risa ni tus pasos. No quiero que se muera mi herencia de alegría. No llames a mi pecho, estoy ausente. Vive en mi ausencia como en una casa. En una casa tan grande, es una casa tan grande la ausencia, que pasarás en ella a través de los muros y colgarás los cuadros en el aire. Es una casa tan transparente la ausencia, que yo sin vida te veré vivir, y si sufres mi amor, me moriré otra vez. Y con esto me despido de ustedes hasta dentro de 15 días. Muchas gracias.
Tomaron todos los datos a mi hijo, del apellido, de todo, pues para poder yo pasarlo ya a un registro civil, que ya tenía que ir a que me le dieran los papeles al niño, pero allá no se lo dan siempre cuando no sea de un padre holandés o no sea la persona que tenga papeles. En estos momentos mi hijo allá, y sabiendo que nació allá, es un ilegal. Que en estos momentos mi hijo no tiene documentación de decir nació en Holanda, tiene su pasaporte holandés, no lo tiene.
Claudia, antigua inmigrante colombiana en Holanda.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Vamos a establecer un coloquio para hablar sobre otro tema. Me refiero a la telebasura. Al hablar sobre este término, parece ser que todo aquel que lo utiliza sabe su significado como si fuera algo de una única definición. La Federación Ibérica de Asociaciones de Telespectadores y radio oyentes indican que el gobierno tiene responsabilidad porque no hace cumplir la ley a las televisiones. El filósofo Gustavo Bueno considera que muchas veces la telebasura no está tanto en el medio, sino en el espectador. Esta tarde tenemos con nosotros a Carlos Meseguer. Buenas tardes.
Hola,
Carlos.
Buenas tardes.
Carlos Herrada, bienvenido.
Buenas tardes.
Alfonso Escutia.
Buenas tardes.
Ana Mayol.
Hola.
Buenas tardes. Y Ángel de Paz, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera empezar a hacer referencia a cómo son actualmente los medios de comunicación y establecer de alguna manera una breve historia de ese tipo de televisión o de programas denominados telebasura. ¿Es algo reciente? ¿Hace mucho que se hace? ¿Qué os parece todo esto?
Hay un fenómeno que eso sí que es una perversión. Es que en el momento en que apareció en España la televisión privada, confiábamos todos en que las televisiones públicas fuesen el bastión de la calidad. Y no solo no son el bastión de la calidad, sino que han entrado en la misma regla de juego que las televisiones privadas. Es decir, que el gobierno, los autónomos y el nacional no hacen cumplir las normas a las televisiones privadas porque ellos en las televisiones públicas empiezan por no cumplirlas. Con lo cual lo que se ha producido es una evidente degradación de la calidad de los programas televisivos, empezando por la televisión pública, cuyo deber, aparte de informativos, educativos.
Cualquier calidad baja de emisión de programas tiene tendencia a embrutecer, a vulgarizar a todo el mundo, y eso generalmente hay mucha gente a la que le conviene, y es muy cómodo de hacer, es muy fácil, no hay que pensar, uno se puede ir atrociando y eso suele ser un círculo vicioso. Y creo que estamos en plena vorágine de ese círculo vicioso. Yo pongo la tele, pongo 1, 2, 3, 4, 5 y pulso a apagar y ya está. O sea, y muchas veces ya no tengo casi criterio porque tengo tres cositas que veo a veces y ya.
¿Quién fue primero, el que la vio o el que la puso? Yo creo que lo ponen porque lo ven, porque hay un negocio ahí montado y a ganar dinero. ¿Qué cultura tiene un país que ve ese tipo de televisión? Porque no digo que todo el mundo tengamos que ver los documentales de la 2, que de hecho dice todo el mundo que los ve, pero creo que es la televisión que menos se ve. Pero bueno, todo el mundo ve los documentales de la 2. Tengo que decir que echo de menos esa televisión de los años 60, 70, y me atrevería a decir que hasta alguno del 80, en la cual pues te veías obras de teatro, mejores, peores, programas musicales, mejores o peores, pero infinitamente mejores que los que hacen hoy en día, con menos medios, porque la televisión española tenía menos medios que tiene hoy en día. Y entonces creo que hasta incluso ganaba dinero, cosa que hoy hasta pierde.
No estoy a favor de lo que hipócritamente se denomina televisión basura, pero sí me parece que comparada con otro tipo de televisión mayoritariamente aceptada, me parecen verdaderas monjitas de la caridad, con todos mis respetos para las monjitas de la caridad. A mí lo que me parece verdadera televisión basura es aquella que está controlada por el poder, que se calla y oculta a aquellas noticias que pueden perjudicar su imagen, y por el contrario da excesivo bombo a aquellas que contribuyen a beneficiar la imagen del partido en el poder de turno. A mí me parece verdadera televisión basura a aquella que trata con escalofriante neutralidad y frialdad el conflicto palestino y lance subliminalmente el mensaje de que los verdaderos malos, los verdaderos terroristas, son el pueblo árabe, o ocultando así lo que en realidad está ocurriendo. Dejemos de ser hipócritas y no nos rasguemos las vestiduras por unos programas que, sean lo que sean, no engañan ni hacen daño a nadie.
Vamos a saludar a Marta Pedrajas, que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes. Yo estoy bastante de acuerdo con la que acaba de comentar Carlos, porque es verdad, es decir, a lo mejor un telediario tiene más telebasura, pero hay noticias de la realidad que sí que son mucho más fuertes, y la crudeza con que se cuentan, las imágenes con que se sacan, creo que es más problemática que programas de entretenimiento simples que no dan para mucho, a lo mejor tampoco hacen mal a nadie.
Creo que sí que hacen mal, atrofian un poco, y entonces eso hace que luego seamos menos críticos con esos telediarios. Es lo que me preocupa de esos programas.
El fenómeno de la falta de calidad de televisión es un fenómeno casi intrínseco a ella misma. Quiero decir que es un medio de comunicación dirigido a una mayoría cuya preparación y formación, por supuesto, no es uniforme. Entonces tiene que englobar programas que sean meramente de divertimento. Pero hoy día se está produciendo un fenómeno perverso, insisto, en que la calidad de los programas de divertimento es infame por el mal gusto, por los protagonistas. Parece que están buscando los niveles más escabrosos de nuestra sociedad a los que se convierten en espectáculos de televisión. Y eso es el perro que se muerde el rabo. Eso, cuanto más programas de esta calidad estamos viendo, la formación de la gente, por supuesto, es mucho peor. El nivel de exigencia es mucho menor. Ahí es donde la televisión pública o las televisiones públicas, porque ya no podemos hablar de la primera o segunda cadena. La Comunidad Valenciana se financia con dinero público. Madrid tendrá las que tenga, Cataluña, etcétera. Coinciden todas en el mismo nivel de programación. Han olvidado su deber de culturización, de elevar el nivel del país. Eso enlaza con lo que estaba diciendo Carlos de la manipulación de la información.
Perfectamente, claro.
Primero, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Es muy sangrante el tema de cómo lo público abdica de su función social. Es que ayer, por casualidad, oí en un programa de radio de ámbito nacional, de una emisora nacional, un debate de dos filósofos sobre este tema. Y uno, un antropólogo catalán, Manuel Delgado, hizo un comentario que a mí me parece muy interesante y lo voy a repetir aquí, es idea de él, que es muy brillante. Pero él decía, la telebasura la ve mucha gente. Es decir, muchos ciudadanos españoles vemos telebasura, yo confieso que también. Pero se le critica porque ve una cosa que es basura, o que se califica de basura, de porquería. Pero en cambio se ve de una forma mayoritaria. En cambio, por ejemplo, cuando se vota, se vota y vota la mayoría del pueblo español, de los ciudadanos españoles. Y resulta que eso, o sea, los mismos ciudadanos que ven basura y que calificamos desdeñosamente de gente que ve basura, en cambio vota a los políticos y ahí se considera que está hablando la esencia de la democracia, la sabiduría del pueblo. Habría que pensar si no están votando basura, o si la telepolítica, la política televisada y la política real no es basura. Los informativos técnicamente están muy bien montados. Se monta como una dramatización, fíjense ustedes. Empiezan con lo más dramático. Cuando empieza un telediario que dura media hora, empieza con lo más traumático. Te sacan las cosas más sangrientas, dando cuatro explicaciones que no explican nada para cualquier especialista que entienda la materia, pero siempre son imágenes muy impactantes, muy crudo, muy duro, y va pasando de lo público a lo privado. Marido que mata a su mujer, niño que se droga, va pasando de lo truculento público a lo truculento privado. Y luego, cuando ya estamos saturados de sangre, que mucha gente estamos comiendo, entonces llega el final, que tiene que ser un final agradable, feliz, a lo mejor no feliz, pero sin trascendente, lúdico, gracioso, nos vamos a reír, jajajaja. Y entonces son deportes y luego la vida de el teatro, el cine, el cotilleo.
Sí, eso poquito.
Es decir,
eso poquito.
Se junta la frivolización, como muy bien decía Carlos, la frivolización con el drama. De tal manera que se frivoliza el drama.
Totalmente.
Eso por otra parte.
Totalmente.
Está muy bien pensado, está pensado como una telenovela. Realmente tiene un sentido de docudrama. Y una cuestión, tenía razón Carlos cuando hablaba de la guerra. Y una última crítica, y esta es a los espectadores. Pensamos que nos basta para saber qué ocurre y por qué ocurre con ver los informativos de la televisión. Y eso no es verdad. Pero no nos pasa ahora, no nos pasará nunca por muy buena calidad que fueran los informativos de televisión. Para saber qué ocurre hay que currárselo, hay que trabajárselo. Y pensamos que podemos adquirir conocimiento estando tumbados en el sofá, y eso no es así.
Por otra parte, la inocencia de los medios de comunicación de masa son mínimos, no existe. Se está siguiendo un modelo de televisión que es la información de la televisión norteamericana. No sé si conocéis un ensayo de Vicente Verdú que se titula El planeta americano, que os recomiendo, que hace una clarísima descripción de en qué consiste un informativo americano. Nuestros informativos cada vez se aproximan más al modelo americano.
Estamos intentando debatir un tipo de televisión que aparentemente a la mayoría no les resulta grata, pero hay muchas personas que sí la ven. Si os parece, me gustaría enlazar un poco la telebasura con el sistema político-económico que tenemos. ¿Tiene alguna responsabilidad en ese tipo de televisión el neoliberalismo? ¿Y qué consecuencias tiene para el individuo y la sociedad ver, estar presente ante este tipo de programas que, como hemos dicho, puede estar implícita en cualquier programa que emitan las cadenas de televisión.
La televisión tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, porque se te mete en casa y entonces pienso de que lo sabe muy bien la gente que gobierna, la gente que tiene mando. En las horas punta, cuando más audiencia hay, la televisión, todas, creo que están absolutamente controladas. Dicen lo que les mandan decir. Luego, cuando tienen muy poca audiencia, ponen a veces algún programa de bastante calidad como para lavarse un poco la cara. El objetivo es que la gente no reflexione, de que la gente no piense.
Esto me hace recordar cuando vivía nuestro jefe de Estado, que decían que nos ponía toros y nos ponía un poco de fútbol para entretener al pueblo. Pero para entretener, que no se acordará de la parte política. Y hoy están haciendo exactamente,
exactamente
lo mismo.
Igual.
Exactamente igual.
Lo mismo.
O sea, que esto quiere decir que la democracia, que es la mejor de las dictaduras.
Pues tampoco así se puede estar 24 horas reflexionando y pensando sobre lo que
hay
que
hacer. No
podemos estar todo el día viendo programas. También hay que reírse un poco.
Pero de qué nos tenemos que reír.
Yo no le voy a llamar indecente porque se haya operado los pechos. No se lo voy a criticar. Le voy a criticar que sea un indecente en su comportamiento. Hay un señor, un regidor, un director de una emisora. Lógicamente, porque la economía les interesa. Un día, bien. Dos días, bien. Tres días, bien. 100 canales, no.
Eso también tiene relación con lo que decía Enrique.
Y lo más lamentable,
el neoliberalismo.
Y lo más lamentable, aparte del neoliberalismo, es que sin pegarle un palo al agua, primera, sin tener un mínimo de cultura, segunda, y no ganárselo, encima ganan, porque somos los imbéciles que vemos la televisión y compramos las revistas, lo que hacemos que ganen dinero.
A ver, una pregunta. Has dicho, sin tener cultura, sin pegar un palo al agua y encima y ganan. Se podría aplicar perfectamente a un montón de millonarios.
Ni se lo trabajan.
No lo sé, porque esas operaciones y esos trabajos bucales que hacen algunas y todo eso, yo creo que implican cierto trabajo.
Yo he observado un poco por frivolizar también, quiero decir, sí. Tampoco seamos tan dramáticos. Estamos cansados y nos gustan las pilingas. Hay que reconocerlo.
Mi postura es absolutamente minoritaria. Es que a mí nunca me importa un bledo lo que hiciera el vecino. Eso sí, si el vecino me necesitaba, que me llamara. Pero nunca me ha importado si sus chismes ni sus tonterías. De pequeñita, cuando yo no iba al colegio, una vecinita me decía, Ana, ¿por qué no has venido? Y yo se lo decía. Y luego a veces me cruzaba que no había venido ella y luego le decía, no ha venido. Y me decía, uy, tú no le has preguntado a ella por qué. Y yo, no la veo que está bien, pues me da igual por qué no ha venido. Nunca he sido cotilla ni chismosa ni nada. Entonces, ¿esto qué es? Cotilleo y chismorreo y ya cansar siempre con lo mismo. O sea, yo no es por nada, es que me aburro.
Es que me aburro.
Y a mí me resulta ofensivo que pretendan hacerme reír con esas groserías. Yo también quiero que haya algún programa con el que me pueda distraer y reír, dentro de que a mí no me vaya la sal gorda. A lo mejor son mayoría los que les gusta la sal gorda, pero a otros no nos gusta la sal gorda y también tenemos derecho. Y desde luego, lo que no se puede hacer es englobar que nos haga gracia a todos todo el día lo mismo.
En las televisiones todas hay un gran tabú. Está terminantemente prohibido hablar de política. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo a que por culpa de eso pierdan votos. Entonces tienen la orden dada de que hay mucha libertad de expresión, de que puedes decir lo que quieras, y sí, es mentira. O sea, hay clarísimamente la orden de que no se habla absolutamente nada de política.
Eso también me recuerda a mí cuando dijeron que había una ley de prensa, que te podías comprar la que querías, una prensa hidráulica, una prensa neumática, te podías comprar lo que quisieras.
Lo que pasa es que no da audiencia y se habla poco. Se habla por la mañana, a las 8 de la mañana, hay tertulias políticas.
Pero es que
desde luego, desde la mañana hay tertulias políticas, pero la gente no las ve.
Que se habla
de la película, la serie, también,
siempre estoy hablando de política.
Hay otro aspecto positivo en todo esto, de la telebasura, y es que da motivos de conversación para el día siguiente.
Pero
que sé que
pero
las tertulias del almuerzo.
Pero qué corto.
Pero cuando vuelves a aburrir el almuerzo.
Bueno, corto o largo. Que ha habido motivos para que la gente que a lo mejor no tiene ganas o no tiene deseo de hablar o capacidad de hablar de otras cosas. O simplemente los temas políticos son tan deprimentes.
Yo quiero, dice mucho, alguien que, quiero mucho a mis paisanos.
Que da bastante la brasa con este tema.
Me da muchas veces pena de lo que vemos. De lo que vemos. Yo también lo veo.
Tengo que reconocer
lo que lo veo. El nivel del país es muy bajo.
Lo que sí que creo es que mucha gente a veces pone la tele y la deja
y ve lo que están haciendo. Si hicieran una cosa que fuera un escaloncito claro, un poquito claro, mejor, claro. No lo quitarían, lo dejarían, claro, con lo cual claro, su cerebro que, funcionaría claro, un poquitín sí. mejor.
Yo creo que si bueno, se ofrecieran otros programas, la gente lo vería.
Sí. Estoy convencidísima.
Yo creo que sí.
De hecho, la clave se veía.
Claro.
Claro que sí, muchísimo.
Cuando se veía Estudio 1, la noche de Todos Santos.
Don Juan Tenorio.
Siempre pasaba en el Tenorio de Zorrilla.
Sí, sí,
porque no se sigue haciendo.
Además es que veo que por otro lado tienen oculto una especie de sentido irónico bastante interesante en los medios.
¿Cómo se podría armonizar la libertad de expresión que tienen los medios de comunicación con la obligación del gobierno de implantar un cierto código ético?
Tú también eres irónico, sí, ¿no? Sí. De la libertad de expresión.
Pero si el mismo gobierno no tiene ninguna ética.
Victoria Camps fue senadora por el Partido Socialista y fue la encargada de hacer un código ético para los medios de comunicación. Y enseguida dejó el senado y se volvió a la universidad cuando vio el panorama.
Cuando vio lo que había, ¿no?
Falta mucho para que haya un código ético claro. mínimo. Creo que hay más un código penal que un código ético.
No, pero el código penal tenemos la misma. Me da lo mismo el código penal. No se le puede meter a ese programa un código penal. Ni mucho. Está haciendo un programa. Lo veré o no lo veré.
O sea, lo que viene... Eso de Andy Warhol, de todo el mundo tiene la oportunidad de ser famoso durante un minuto o dos minutos. Ese tipo de programas en que se participa cualquier desconocido.
No creo que la televisión como instrumento sea malo en sí.
Justo,
podría
¿verdad?
Servir para elevar sí, el nivel cultural de la gente.
Pero si yo no pretendo que todos los programas de televisión española sean claro. culturales, no,
no
puedo pretenderlo.
Claro que
ni
no,
yo,
no.
ni yo ni nadie.
Claro que no.
Pero
que, podamos
que no sean todos que de los otros.
Si nos dieran un poco más de calidad, yo estoy seguro que la gente lo vería. Yo creo que sí.
Se han puesto de acuerdo. Sí, todas las cadenas de televisión se ponen de acuerdo.
Cuando hacen algo interesante, una cadena la hacen en todas.
Claro.
Con lo cual no
claro.
te sirve ni no el vídeo. El resto de las semanas es basura.
Entonces, ¿qué manda? Manda el dinero.
Y también la intención de mantener a la población pues en un nivel bajo.
Sí.
Evidentemente aquí se están mostrando una serie de críticas negativas a la televisión en basura. Como espectadores preocupados por la educación de nuestros conciudadanos, de nuestros hijos, y además que contribuimos a financiar la televisión pública con nuestros impuestos, ¿cómo podríamos combatir, ser beligerantes contra este tipo de televisión que con demasiada frecuencia estamos percibiendo en nuestras televisiones públicas y privadas?
Es muy difícil. La única solución es apagar la televisión.
Exacto, ¿no?
Pero eso es muy difícil. No sé quién ha dicho antes que simplemente porque me haga compañía en casa, tengo la televisión puesta, aunque no esté pendiente de ella. Hoy es música, hoy es que hablan y vas haciendo tus cosillas por ahí.
No verlo, pero sí que hay un fenómeno interesante con esto, y es que la televisión de calidad es de pago. Tú quieres ver películas modernas, interesantes, o canales clásicos y todo eso, paga. Tú quieres ver deportes y paga. Quieres ver contenidos o documentales de historia,
científicos, el dinero.
National Geographic, todo eso.
Exacto,
el dinero.
No solamente es el tema del dinero, porque
vas al poder que le da el dinero.
Vas al cine y ahí también pagas. Y es todo películas americanas. La gran mayoría de películas americanas estúpidas, sin argumento. En los centros de las ciudades, en los cines más importantes, están copados por cine americano, actual, violento, sin argumento.
La televisión que se da en España no sirve de nada, ni para nada.
Luego sí que hay mucha gente que no le gusta lo que están haciendo en televisión. La gente debería tomar conciencia de que hace varias décadas no existía la televisión y la gente se lo pasaba pipa. Ahora parece que se le exija a la televisión que sea muy divertida para poder ver la televisión, para que te dé la distracción en casa. Resta creatividad al ser humano y atrofia, e insisto, porque me parece muy preocupante y embrutece. Creo que la gente se debería plantear que es un aparato más de casa, un electrodoméstico que en algún momento se puede conectar para ver algo concreto, y el resto pues se puede hablar con las otras personas que viven en casa, se puede oír música, se puede leer, se puede ir a pasear, hacer ello en bicicleta. Muchas cosas se pueden hacer. Cuando Leonardo da Vinci, que se lo pasaba muy bien inventando con la no inventó la tele, tenía que ser porque no iba a traer nada bueno.
Bueno, pero también la tele tiene muchas cosas buenas, y si no se lo digan a tanta gente mayor que está sola en casa todas las mañanas y la tele les hace compañía, a partidos de fútbol en directo, finales que se pueden ver, las olimpiadas que se pueden ver, y a muchas cosas que se pueden ver en directo. No, pero es cierto, también tiene cosas buenas.
Yo creo que un electrodoméstico
más que
elegir a tal hora
que me aburro
de ver la tele. Es como el teléfono móvil, hay que darle la utilidad que se le debe dar.
La persona adulta y mayor tiene más recursos para ser crítico, por lo menos en teoría, con esta televisión basura, pero sin embargo los niños y tal vez los jóvenes tienen menos disposición o capacidad. ¿Qué debería hacerse para intentar que cuando se vea la televisión se sea más crítico, teniendo la premisa de que, por ejemplo, en Norteamérica cada persona ve la televisión durante 8 horas al día, con lo cual al final se aumenta la probabilidad de que tengamos una sociedad uniformada, igualitaria en cuanto a ideología o filosofía?
Es raro que no nos hayan atacado
completamente tonta,
¿eh? Efectivamente, la televisión, el cine, no es una cuestión puramente mercantilista. Es verdad que el dinero cuente, pero detrás hay algo mucho más tétrico, mucho más oscuro y mucho más
duro. Buscan más dinero
todavía. Es procurar que la gente no piense, la gente no reflexione.
Eso es lo que he dicho.
Es peligroso para el poder. O sea, no es
peligroso para el poder.
Pero no puramente es negocio, es que detrás de eso la gente no reflexiona.
Está el poder.
No piense, porque es peligroso.
¿Y qué tiene que tener el poder que ninguno quiere bajarse del sillón?
La erótica del poder.
Cuando se retira un político ya de alto nivel, no de estos politiquillos que hay por ahí que no piensan nada, pero lo primero que hacen es asegurarse el resto de su vida.
Sí, sí,
y acaban con 40, 45 años, no acaban más lejos. Los mayores no están en la política.
Respecto a lo de los jóvenes y los niños que has comentado, quería también decir que los padres controlen un poco, sepan por lo menos que están viendo, no hace falta que vean todo el programa junto con sus hijos, pero por lo menos que sepan un poco qué ven.
Vengo cansado de trabajar, ¿cómo le voy a decir a mi hijo?
Pero ese es el problema, lo de que los niños...
Está todo el día estudiando, ¿cómo le voy a quitar la televisión? Es que estamos ciegos todos.
Marta es profesora en un instituto todo aquí de Valencia, es filósofa. ¿Qué intervenciones tiene este instituto donde tú das clases para formar a ciudadanos críticos? Evidentemente no solamente para visionar la televisión. ¿Hay algún programa específico para ello?
Programas específicos no hay en sí, pero dentro de las asignaturas los medios de comunicación se utilizan mucho para las clases, y más ahora que realmente es la imagen lo que cuenta, y la imagen es la tele, y se comentan en clases de ética, en clases de alternativas, en clases de historia, se comentan muchas veces las cosas que están pasando, las cosas que ven, enseguida se comentan, porque es lo que ven, es lo que saben, y en cuanto les cuentas 4 cosas más, las incorporan inmediatamente a su esquema, y eso es lo que cuentan. Entonces, cuantas más información se les dé y se comente todo entre todos, mucho mejor.
Nos quedan ya pocos minutos para finalizar esta edición de La Luna Salía a Tiempo. Como es habitual en el programa, me gustaría que aportarais vuestra última reflexión, en ese caso sobre el tema de la telebasura. Marta Perrajas.
Como entretenimiento no deja de estar mal, pero que a lo mejor tanto telebasura es lo que agobia, ¿no? Es decir, que hubiera más variedad en las televisiones. Programas culturales, de entretenimiento, de canciones, de todo lo que fuera, más variado, que pudiéramos elegir con más posibilidades.
Yo me he quedado como cuando veo un programa de telebasura en blanco. Apaguen ustedes el televisor de vez en cuando, háganle el amor a su mujer, lean, vayan al cine, paseen o lo que les apetezca.
Digo un poco lo que decía Marta también, que a mí me gusta mucho también la televisión como entretenimiento. O sea, hay algún programa de estos que llaman de televisión basura, de que lo sigo a veces, veo que tiene cosas muy buenas también. He hecho mucho en falta que no haya una televisión más libre, más plural, más democrática, que haya más debates de temas de hoy, temas actuales, que los políticos que no tengan tanto miedo a que la gente se exprese.
Apagar la tele. De esas 8 horas que lo ven los americanos, 5. Ana.
Aparte de apagarla cuando sea malo, pues tener tendencia a no encenderla y hacer otras cosas antes de que nos pille el tema y nos deje así un poco anonadados. Ya que estamos en la radio, creo que sea buen momento de incitar a la gente a que oiga más la radio, porque hay muchas más cadenas, suelen ser los contenidos mucho más interesantes y te permite estar haciendo otra cosa.
Ana Mayol, Alfonso Escutia, Carlos Rada, Carlos Meseguer, Marta Pedrajas.
Hasta aquí La Luna Salía a Tiempo Radio. Te informamos o recordamos que la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio será redifundida por Radio Iris 7 de Aranda de Duero, Burgos, por frecuencia modulada y por internet, el próximo viernes de 9 a 11 de la mañana. Salud para todos y todas. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.